É o microscópio.
É o microscópio. O microscópio.
La doctora Ángela Solano es bioquímica y farmacéutica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y doctora en Medicina, área Bioquímica Humana por la Universidad de Buenos Aires. Es chair del nodo argentino del Human Baryon Project y directora de Genética en Cáncer en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, Departamento de Bioquímica Humana, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, miembro del CONICET.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora Ángela Solano. Hemos tomado conocimiento acerca del Human Baryon Project y nos dio muchísima curiosidad. Queremos saber un poco más sobre el nodo argentino, precisamente, de este proyecto en curso, el Human Baryon Project. Contanos un poco qué es y quiénes participan.
El Human Baryon Project es un proyecto internacional que convoca a compartir los datos genéticos. Compartir los datos genéticos es una de las acciones más importantes que podemos tener los que trabajamos analizando el genoma. Porque la tendencia, ya se ha revertido muchísimo, pero la tendencia al inicio fue de tener, como le dicen a veces los ingleses, los silos, o sea, apilada la información en tu propia computadora, que no te sirve ni siquiera a vos, porque solo la comparación con el resto del mundo es lo que le da la dimensión adecuada a todos los datos que uno detecta en los seres humanos que está analizando. Por eso el proyecto ha tenido un crecimiento vertiginoso y son decenas de países. Yo creo que ya estamos cerca de los 80 países incorporados, y el fundamento principal es compartir gratuitamente y libremente los datos genéticos a través de las bases de datos, que afortunadamente se redujeron principalmente a dos, no son dos, son muchísimas, pero las principales son LOBD y ClinVar, que a su vez están interconectadas. Así que cuando uno deposita los datos, nosotros elegimos LOBD, también hay una página que es solo LOBD Argentina, con lo cual uno puede mirar la frecuencia en el país y corroborar o comparar, mejor dicho, con la frecuencia mundial.
¿Y cuándo comenzó la actividad del nodo argentino? ¿Qué entidades lo están apoyando?
El nodo argentino empezó en 2016, apoyado por el Ministerio de Salud, en aquel momento el ministro Lemus, y por la Asociación Médica Argentina, que nuclea muchísimas sociedades, y elegimos la Asociación Médica porque realmente nos pareció que es representativa de la importancia clínica que tiene este concepto de compartir libre y gratuitamente los datos genéticos. Por eso, aunque parecía que tendríamos que haber elegido una, por ejemplo, algo más genético o más bioquímico, porque son todas actividades relacionadas principalmente a la bioquímica y a la bioinformática, el resultado final va a definitivamente a redundar en la salud de las personas. Entonces, por eso el lema del nodo es compartir datos, reducir enfermedades, porque al saber la causa de las enfermedades se pueden reducir. Y tuvimos realmente un apoyo fantástico, porque tanto el ministro Lemus, a través de, por supuesto, en nuestro país todo cambia, ya no están, pero nos dieron un impulso excelente, él y su viceministro, el doctor Néstor Pérez Baliño, y el doctor Galmés, presidente de la AMA, nos dieron muchísimo apoyo, que fue lo que tuve que presentar en la UNESCO en París en 2016, en junio, para que aceptaran la creación del nodo, porque el fundamento del nodo es que tenga una base gubernamental para que se entienda la problemática de compartir los datos, ¿no? Del data sharing, como se dice en inglés. Y el compromiso clínico que le quita la politización a la pata gubernamental. Entonces, eso le dio el impulso. Y después, bueno, realmente todas, porque la Sociedad de Genética, que es quien nos ayudó en el curso de fin de noviembre, con toda la parte administrativa, nos apoyó desde el primer minuto, la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, que también hicimos un simposio en el multisociedad del año pasado, de 2017, la Sociedad de Cancerología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica, el INBIOMED, que es el instituto al cual pertenezco en la Facultad de Medicina, el CEMIC, que es donde hacemos los estudios genéticos, todos nos han apoyado de una manera increíble. Así que la verdad es que estamos muy contentos porque de 2016 a 2018 es muy poco tiempo. Y bueno, somos el quinto país en el mundo en depositar variantes. Y yo creo que a la altura de mi carrera, personalmente hablo porque esto va a trascender mi persona, ninguna duda, son todos jóvenes los que me rodean, pero para mí personalmente creo que es la actividad más satisfactoria que nunca me hubiera imaginado para los años finales de mi carrera. Así que estoy muy feliz y les agradezco a todos públicamente porque me ayudaron muchísimo y aunque es mucho esfuerzo personal porque hay muy poco dinero, pero el entusiasmo es mucho y la verdad es que lo hacemos con mucha felicidad.
Ahora, justamente mencionaste la importancia de compartir libre y gratuitamente las variantes genéticas, pero ¿por qué es importante?
Excelente la pregunta, Silvana, pero realmente muy buena, porque además me da pie justamente a explicarle a los bioquímicos por qué es importante. Justamente las variantes genéticas tienen un rango de variabilidad que va desde el polimorfismo a la patología. ¿Qué quiere decir esto? Que algo muy frecuente en una población es distinto porque lo que hace es a que no seamos todos idénticos. Justamente la heterogeneidad de los fenotipos, el cabello, la piel, los ojos, la forma de la nariz, todo eso no es nada patológico, todo lo contrario, nos da la variabilidad que tenemos los seres humanos. Ahora, lo que es variable en una región, justamente como son todas razas, tenemos muchas razas distintas en el mundo, no es variable en la otra porque no es un elemento que sea punto clave en esa raza de variación. Entonces, cuando nosotros estamos definiendo las mutaciones en cáncer de mama, por decirte el más popular, ¿qué encontramos? En el gen BRCA encontramos a lo mejor 50 variantes en una sola persona. No siempre, ¿no? A veces encontramos 5, a veces ninguna. Pero quiero decir, así de variable es un gen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas cantidad de variables que detectamos? Definir una por una, si nosotros vamos a ponerle en el informe al médico que es una variante de significado nulo, o sea, polimorfismo, o sea, benigna, o una variante patogénica. Obviamente nunca puede haber en un gen 50 variantes patogénicas, hay solo una. Y esa es la gran importancia de las bases de datos. Porque si yo voy con las 50 a las bases de datos y ya estuvo descripta decenas o cientos de veces en el mundo, le quita toda relevancia patológica. Ahora, si yo voy a la base de datos y fue descripta como patogénica, eso quiere decir que la variante es patogénica. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto en nuestros propios datos es que hay una variante que la encontramos una sola vez en un paciente. Si no hubieran existido las bases de datos mundiales que nos decían que es benigna, nos hubiéramos pegado el susto de nuestra vida de que la primera vez que encontramos esa variante y en un solo paciente, no le podemos decir que es, como no existe, no le podemos decir en nuestra población, no podemos decirle que podría ser patogénica, no podemos decir nada. Sin embargo, como alguien en la población que depositó los datos la encontró y por mil cosas que hay que hacer antes de definir la patogenicidad o no de una variante, la determinó benigna, nos quitó un peso de encima y nos dejó definir la variante. Entonces, esto es lo mismo para otros. Lo que para nosotros es súper frecuente, para decirte lo que está en el extremo opuesto, para los chinos es súper raro. Entonces, que nosotros depositemos nuestras variantes les sirve a todo el mundo.
¿Y quiénes pueden consultar la base de datos? Estás hablando de miembros de otros países. ¿Cuál es el acceso? ¿Cómo hacer para eso?
Ese es lo mejor que tiene el sistema. Es, por supuesto, que el que entra y no tiene la menor idea de genética no le va a servir para nada. Pero cualquier, es acceso libre totalmente. Acceso libre y gratuito. No tenés que pagar nada. Por eso, cuando yo empecé esto hace cerca de 25 años, no había tantos datos, con lo cual el inicio fue muy difícil. Pero cuando yo encontraba en una base de datos libre y gratuita que me servía para mi información, realmente era un bálsamo. Por eso, cuando surgió el Human Variome Project y ellos me invitaron a la reunión de la UNESCO, se hicieron dos reuniones en la UNESCO con el, se llama BRCA Challenge, que es el gen del cáncer de mama, por nuestro trabajo en BRCA, y surgió esto del Human Variome Project, crear el nodo argentino. Para mí fue la mayor bendición que me podrían haber dado, porque permitió que nosotros compartiéramos con todo el mundo y que cualquier persona puede ver las variantes argentinas. Pero además, los profesionales argentinos, cualquiera, yo digo cualquiera porque es verdad que es cualquiera, lo que pasa es que el que no entiende lo que está buscando, el gen, la denominación, el transcripto del RNA para saber el C punto, o sea, es muy técnica la tabla, pero quiere entrar un arquitecto y puede, ¿me entendés?
Entiendo. ¿Y cómo se puede ser miembro del Human Variome Project? ¿Es un representante por país o cualquier investigador puede participar?
Cualquier investigador puede participar. Lo que ocurre es que chair del nodo hay uno solo por país. Y todos los chairs nos reunimos, siempre virtual, todos los chairs del mundo para comentar las novedades, y en este caso en particular tuvimos la reunión de la LOBD en el contexto del Congreso de Genética Humana de Estados Unidos en San Diego. Entonces no todos pudieron ir y, bueno, los que fuimos comentamos los datos y los avances en cada nodo. E incluso el depósito de datos no tiene por qué ser necesariamente a través del nodo. La eficiencia de hacerlo a través del nodo es que nosotros, cada vez que un laboratorio nos envía un listado, controlamos que esté bien el transcripto, que esté bien la denominación de la variante, y todo lo que resulte incongruente lo corregimos y lo enviamos. O sea, el listado, la mayor parte de las veces, como todavía no estamos muy acostumbrados a uniformar la nomenclatura, y la nomenclatura la actualizan para simplificarla permanentemente, lo que hacemos nosotros, que estamos bastante cancheros en esto, es fijarnos si los transcriptos es el último, si la denominación es la correcta, antes de enviarlos a la LOBD. Pero no hay ninguna obligación de hacerlo a través del nodo. O sea, para nosotros es una satisfacción hacerlo, pero no es necesario.
¿Y qué es el proyecto Global Globin 2020?
Bueno, ese proyecto tiene una gran trascendencia en África porque tienen una gran mortalidad por las hemoglobinopatías. Entonces, detectando qué mutación, detectando desde como test preventivo en los niños, en los bebés, qué hemoglobinopatía tiene, se puede perfectamente prevenir, y además la programación de la paternidad de acuerdo a la aportación de las mutaciones que haya. Y esto empezó desde que yo estoy en el Human Variome, antes de ser chair del nodo. Esto quiere decir en el año 2014. Parece mentira porque son solo 4 años, pero me parecen 40 con todo lo que hicimos. Y ya estaba el proyecto Globin 2020, que sobre todo en todos los países asiáticos también, en Malasia hay bastante hemoglobinopatías. Y es para compartir los datos de todas las mutaciones referidas a ese tema. Porque, ¿qué ocurre? La metodología fue cambiando muchísimo a través de los años. Entonces, hace 20 años era con Sanger, a través de los geles de poliacrilamida, que los que me están escuchando se agarran la cabeza con el trabajo que era. Después pasamos al secuenciador y ahora estamos en el NGS. Pero no es solo el trabajo, es la precisión y la amplitud del estudio para poder analizar absolutamente todos los exones y las regiones intrónicas cercanas de cualquier gen. Entonces, hace muchos años no se conocía el espectro de mutaciones completo de un determinado gen. Ahora, con el NGS, se conoce perfectamente, aunque hay que tener mucho cuidado qué laboratorio informa, porque el NGS es, por ahora, dependiente bastante del operador, en el sentido de que interpretar los datos más crudos, el FASTQ se llama, que te reporta el aparato, es muy importante porque no todos los programas y no todas las personas saben interpretar lo que el maravilloso aparato detecta. Entonces, si detectás la mutación y la confirmás por Sanger, no hay ninguna duda. El problema está en todo lo que no se detecta, y que entonces la persona se va tranquila a su casa de que no le han encontrado mutación. Y eso es muy grave. Pero bueno, vamos aprendiendo. Los laboratorios que compraron los aparatos automáticos, imagino que se van formando con el tiempo, pero bueno, hemos tenido algunos repeticiones que han enviado a nuestro laboratorio y que, por suerte las enviaron, detectamos la mutación de informes que tenían sin mutación detectada. Pero bueno, son los costos que hay que pagar, y yo lo que llamo es a la conciencia de que traten de formar lo más posible las personas que utilizan los aparatos, porque, como dice un famoso instituto de oncología, porque es oncología, pero es válido para todos. En cáncer todos tenemos la misma metodología o tecnología, pero en cambio lo que sí es insustituible es la experiencia y la formación del profesional que lo utiliza. Así que no hay que subestimar toda esa formación, y en cambio hay que ser humilde y estar todo el tiempo formándose y estudiando para dar el mejor servicio.
Súper, súper interesante. Realmente invitamos a la gente a entrar a humanvariumprojectargentina.org.ar. Súper interesante. Este proyecto ha sido muy clara, y de hecho te agradecemos enormemente que hayas estado hoy en El Microscopio. Seguramente cuando estén dictando el curso nuevamente, el workshop, como lo hicieron durante 2018, pero el año 2019, te vamos a volver a llamar para que nos cuentes y nos convoques a este nuevo evento 2019. Gracias nuevamente por tu participación hoy en El Microscopio.
Muy bien, un beso grande. Hasta pronto. Gracias.